Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 8, las 7 en Canarias, vamos a empezar ya esta tercera hora de la mañana en Es Radio, segunda ya en Intereconomía Televisión, como siempre con Iberdrola contándoles cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, hoy va a llover mucho en todo el Cantábrico, en Galicia, en Asturias, en Santander, en algunas zonas del País Vasco y además prácticamente también en el Cantábrico y en la fachada más atlántica de Galicia, es decir, La Coruña y Pontevedra, va a haber un viento fuerte o muy fuerte, de manera que, en fin, complicada la situación. Y al mismo tiempo, 28 de octubre, si no llueve y hace viento en el Cantábrico, el 28 de octubre, ya me dirán ustedes cuándo lo va a ver. Bien, en el resto, en el tercio norte, a lo largo del día habrá nubes y por la tarde va a llover prácticamente en toda la zona pirenaica, hasta cerca de Cataluña, quizás no pase del Pirineo de Lérida, pero además en la cabecera del Ebro, es decir, parte del País Vasco, el Rioja, la ribera de Navarra y hasta a lo mejor cae algo en Zaragoza. También va a haber tormentas en Burgos y en Soria. En fin, que en el norte va a estar la cosa friolenta. En el resto de España, pues cielos despejados. Las temperaturas bajan en el noreste y podrían subir en el sureste, en el Mediterráneo. Pero bueno, no gran cosa. En general las temperaturas se mantienen como en las dos semanas pasadas. Ahora en Madrid tenemos 13 grados, llegaremos a 19. La máxima, una vez más, Murcia, 32 grados. Y la mínima, también típica de estos últimos 20 días, 7 grados en León y en Ávila. Hasta aquí el tiempo.
En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Bien, ayer tuvo lugar, y vamos a empezar con esto, después lo debatiremos en la tertulia, la última gran concentración de apoyo a las víctimas del terrorismo y creía yo, pero se ve que estaba equivocado, contra el gobierno de Rajoy, que es el que está soltando a los etarras. Digo creía yo, porque ayer asistimos a uno de los actos de ilusionismo que si no fueran las víctimas sería de aplauso. Pero como era a costa del dolor de tantas personas, víctimas de la ETA, pues es una estafa, es el timo del tocomocho, el timo de la estampita o el timo de la asociacioncita. Ayer, en una concentración en que hubo entre 100.000 y 200.000 personas, no hubo una sola mención al presidente del gobierno, al ministro del Interior y al ministro de Justicia de este gobierno que están soltando a los etarras. Hubo varias referencias a Zapatero, pero yo creía, son las 8 y 4 minutos, a lo mejor estoy equivocado, yo creía que hace 2 años que el que está en la Moncloa no es Zapatero. Su política sí, pero el que está en la Moncloa se llama Mariano Rajoy. Y yo creía, a lo mejor estoy equivocado, que el ministro del Interior no era Rubalcaba, es un tal Jorge Fernández Díaz. Incluso he llegado a pensar que el ministro de Justicia no es el furtivo Bermejo, el que preparaba los casos de Gürtel con Garzón y el poli favorito de Rubalcaba, el famoso Jim, que resulta que cazaba como furtivo allá en Jaén y lo pillaron. Si el ministro de Justicia, eso de cazar ilegalmente no está bien visto. Y acabaron echándolo del gobierno. Pero yo creía que Bermejo ya no era ministro de Justicia, que era Alberto Ruiz Gallardón. Por lo visto me equivoqué. O sea, por lo visto Zapatero es culpable cuando hace lo que hace Zapatero y también cuando lo hace Mariano Rajoy. Bueno, pues no. O sea, lo de ayer fue una burla a las víctimas, a la causa de la lucha contra ETA. Lo de ayer fue un escamoteo verdaderamente lamentable, en los que se manipuló a las víctimas para hacer como que se estaba con ellas, cuando con quien estuvo la UBT fue con el gobierno de Mariano Rajoy. El discurso de Ángeles Pedraza fue malo. Bueno, esto dirán ustedes, tampoco pasa nada. También lo ha dicho usted de Alcaraz, cierto, cierto. También con Alcaraz, en la época de oro de la UBT, veíamos 8 testimonios brevísimos de medio minuto y un discurso de 3/4 de hora del presidente de la UBT que repetía 7 veces la misma cosa. Ayer lo vimos, repitió 3 veces las mismas cosas. Pero hombre, con Alcaraz a Zapatero se llamaba traidor. Con Pedraza se le llama traidor a Zapatero. Y repito, yo tenía la idea, la noción de que el que está en la Moncloa, el que suelta a los etarras, el que ha soltado a Bolinaga, el que ha soltado a Lasarte, el que ha soltado a Inés del Río, el que ha soltado a Píriz, el que va a seguir soltando, según el mismo ministro del Interior dijo ayer mismo por la mañana, a 50 etarras en 2 meses, es el gobierno de Mariano Rajoy Brey. ¿Cómo es posible? O sea, ¿a qué extremo de desvergüenza y de servilismo se puede llegar para que cuando al empezar el discurso largo, interminable, reiterativo, claudicante, la presidenta de la UBT dice un tipo desde el fondo, Rajoy, traidor, inmediatamente le salta al cuello, shh, shh, respeto, respeto, qué respeto? ¿Pero qué respeto es ese de respetar al que ha traicionado a las víctimas más que nadie? Porque Zapatero las traicionó una vez con la ETA. Mariano las ha traicionado 2 veces. Primero, diciendo que Zapatero era un traidor, y luego haciendo lo que él criticaba en Zapatero. Es mucho más vil lo de Mariano. A Mariano se le votó para que deshiciera lo que había hecho Zapatero. ¿Qué ha hecho Mariano? Mantener a López Guerra, a pesar de que se le dijo, recúsalo. Es muy fácil, ha participado en el proceso de paz con la ETA, era secretario de Estado de Justicia, échalo, es el primer abogado de la ETA, es el primer enemigo de la doctrina Parot, échalo. No quiso echarlo, y no quiso echarlo porque Mariano Rajoy ya ha asumido el programa máximo de Zapatero, la amnistía total para los etarras. Y esto era lo que ayer tocaba denunciar. Porque esto lo estamos viendo todos. Y esto, repito, ayer por la mañana lo proclamaba el ministro del Interior, que no es Rubalcaba, es Jorge Fernández Díaz. Creo que he participado y he promovido y he dado toda la cancha posible a todas las manifestaciones de las víctimas del terrorismo desde aquella primera en la que Bono fingió que le pegó. Había 50.000. Desde la COPE y luego desde radio hemos respaldado y respaldamos toda concentración que sea de apoyo a las víctimas del terrorismo. Pero de apoyo al gobierno que está humillando a las víctimas del terrorismo, que es lo que vimos ayer, hombre, no. Hombre, no. Lo de ayer fue una vergüenza. Naturalmente la gente se queda con la parte emotiva, con las banderas de España, con las víctimas, con las lágrimas, con el pesar, con la humillación. No, 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 no. En los medios de comunicación tenemos la obligación de ver algo más allá del primer plano. Del primer plano de las lágrimas. Y es ver lo que hay políticamente detrás. Ayer fue una operación de lavado de imagen del gobierno y de voladura controlada desde el gobierno del PP, del movimiento de víctimas del terrorismo, que ha sido lo más noble que se ha producido en España en la última década. Y esto es lo que vimos ayer en Colón, y esto es lo que hay que decir hoy lunes, en que seguirán saliendo etarras. Gracias al gobierno de Mariano Rajoy. Gracias a la política de Mariano Rajoy. Gracias a la celeridad del Ministerio del Interior de Mariano Rajoy y del Ministerio de Justicia de Mariano Rajoy. Esto, por desgracia, no es lo que se dijo ayer. Con lo cual, es evidente que la ETA puede estar feliz, porque con Zapatero tenía la duda de si el PP iba a respetar el acuerdo firmado por la ETA con el PSOE. No, es mucho mejor, porque con Zapatero tenían esa duda. Con el PP se ha disipado la duda, y además el PP emascula, inutiliza el movimiento de víctimas del terrorismo, que era la presión que tuvo Zapatero en la calle durante sus dos legislaturas, en especial la primera. Si no sirve para presionar al gobierno, ¿para qué hay una manifestación? Si no es para tratar de cambiar una política, ¿qué sentido tiene concentrar a 100.000 personas en el centro de Madrid? Disimular la fechoría de Mariano. Eso es lo que se hizo ayer. Yo sé que esto suena duro y etcétera, pero una vez, o estás con las víctimas o estás con el gobierno. Y me da igual si el gobierno se llama del PP o del PSOE. Ayer a las víctimas se las estafó. Y a los ciudadanos también. Y como algunos tenemos la legitimidad para decirlo, tenemos también la obligación moral de hacerlo. Fue una vergüenza. El comportamiento de la UBT ayer fue una tomadura de pelo. Fue el trabajo sucio de Mariano Rajoy. Y eso es así. Y lo vimos todos. Todos los que lo quieran ver. Pero se puede ver todavía en libertad y tal. Lo pudimos ver en directo, cosa que no pudieron hacer los que fueron allí, porque ni había pantallas, ni había megafonía, ni había nada. Había que correr para salvarle la cara a Mariano, que este fin de semana estaba en una boda. ¿De dónde está Mariano?, decían algunos. Pues en la boda de los Lara Bufau, con Artur Mas, Urdangarín y Cristina. Ahí estaba Mariano. Y ahí estaba Soraya, y ahí estaba Ana Pastor, estaba el gobierno en pleno. Estaban donde está la casta política española, en la corrupción. Pero en fin, hoy dicen que reunirán a hacer el control de daños. No os preocupéis, queridos, los daños han sido mínimos, la operación ha salido bien. Ahora, la operación ha salido bien, pero desde luego el operado es cadáver. Me refiero a España, claro.
El Partido Popular reúne a su dirección tras participar en la manifestación de víctimas del terrorismo celebrada ayer en Madrid. Los tres vicesecretarios del partido en el gobierno, Arenas, Pons y Floriano, acudieron a la concentración entre silbidos y abucheos que contrastaron con los aplausos y mensajes de apoyo que escucharon a su paso Mayor Oreja, Esperanza Aguirre e Ignacio González. Las palabras del exministro del Interior y la dirección del PP madrileño contrastaron con las declaraciones de los miembros de la dirección actual del PP Vasco encabezada por Oyarzábal y Quiroga. Escuchamos a ambos junto a González, Botella, Aguirre y Mayor Oreja.
El PP está claro que es sensible a las críticas, pero estamos convencidos de que el gobierno está actuando de acuerdo a la ley.
Entiendo perfectamente las críticas y entiendo la indignación porque la siento yo misma, pero también soy consciente de que es la democracia la que derrota a ETA.
Es una obligación moral de todos estar detrás de todos ellos en estos momentos en donde hay un cierto desánimo como consecuencia de estas resoluciones judiciales.
El relato de la historia del terrorismo hay que escribirla con vencedores y vencidos.
ETA tiene que dejar las armas. Ha dejado de matar, pero no podemos permitirle que obtenga victorias en otros campos.
Esto es una, lo que empezó siendo una negociación que luego acabó en un mal llamado proceso de paz.
Bueno, pues esto es. ¿Y qué vivimos también ayer en Madrid? Pues cómo los cobardes, los cobardes que no se atrevieron ni a ir andando desde Génova hasta Colón. Mira que cuesta poco, ¿eh? No se atrevieron. El trío de la bencina, tres capitidisminuidos vicesecretarios de no sé qué del PP, que ni pintan nada en el partido ni en el gobierno, el heroico Arenas, el tremendo González Pons y el brillantísimo Floriano, no se atrevieron, tuvieron que ir en coche oficial hasta la misma cabecera de, bueno, hasta casi el escenario, no fuera que les pegaran en la acera. ¿Qué van a pegar? Pero si la gente no puede ser más amable. Ahora, a un traidor, ¿qué le vas a decir? ¿Valiente? Hombre, tienes que decir traidor. Dice Oyarzabal, el gobierno hace lo que tiene que hacer Sí, hombre, sí, mantenerte a ti en un puesto en lugar de mandarte a freír espárragos a la Conchinchina. El gobierno hace lo que dijo Zapatero que había que hacer. Dice Quiroga, yo también estoy indignado. Pues indígnate contigo mismo, guapa, cuando te mires al espejo. Esta es la que ahora ha puesto en marcha una operación para acabar con todos los restos del PP decente en el País Vasco. Es decir, el de Mayor Oreja, Iturgaiz y María Sangil, cuando lo votaban tres veces más ciudadanos que ahora, que no lo vota nadie. Y no pintan nada. Son la estafeta de correos de Mariano para hacer el canelo y para decir que tienen que crear un futuro con Bildu, que es lo que dice Maroto, el de la moto de Vitoria. Crear un futuro con Bildu. Dice, yo también estoy indignada. Tú estás encantada de estar donde estás, a donde jamás debiste llegar. ¿Pero qué pasó? Pues que el PP de Madrid, que convocaba la manifestación, al final recogió a los traidorzuelos de Génova. Y así los otros se fueron a Arenas, que es malo pero no tonto, pues se fue directamente a donde estaban Ignacio González y Esperanza Aguirre. Y dice, ahí al lado de ellos no me silbarán, toma claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa lo que pasa, que la casta política, ante todo, pone por encima de cualquier consideración la supervivencia de la casta. Claro, es verdad, no iba, aunque me hubiera gustado, que con un palo de golf Esperanza Aguirre hubiera hecho un pat con Floriano. Me hubiera encantado. O sea, si pone a Floriano en el hoyo de Manzanares, me hubiera hecho feliz. Pero en fin, metáforas aparte, el gran problema es que el PP de Madrid se manifestaba contra el gobierno del PP. Y esta es la cuestión de fondo. El día que se aclare el PP, por favor que nos lo diga. Pero lo grave, lo terrible, porque eso, digamos, entra en el tira y afloja de la política. Lo grave fue el testimonio de la presidenta de la UBT.
El discurso de la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, carente de crítica y ausente de culpables, contrastaba con los lemas de muchas pancartas portadas por ciudadanos y a los que la propia Pedraza pedía respeto cuando interrumpían su discurso para criticar a Mariano Rajoy. Mucho más claro en su exposición fue José Antonio Ortega Lara, presente en el acto convocado en Burgos.
Ni un día más, pero ni un día menos. Pedimos que todos los poderes públicos, los jueces, que estén a la altura de nuestro sacrificio y a la altura de lo que hemos dado, a la altura de lo que España merece y necesita. Son esas acciones y esas omisiones las que perjudican al Estado de Derecho. Y no la legítima reclamación de justicia, que es lo único que planteamos las víctimas.
Esta ignominia que estamos viviendo, pues es, desde mi punto de vista, es responsabilidad del gobierno del señor Zapatero cuando negoció con ETA, pero también es responsabilidad del gobierno actual, que se ha limitado a seguir la hoja de ruta que le marcaron el gobierno anterior y ETA. Pues muy mal, ¿qué quiere que le diga? El alma destrozado y el cuerpo relativamente bien, pero lleva una semana horrorosa. Es como volver a revivir todo otra vez.
Es como cuando empezamos a manifestarnos contra Zapatero en 2005. Pero con una diferencia. Zapatero ha vencido y Mariano ha cambiado de bando. Y en el PP silban mirando a la vía. Y en la UBT, en lugar de estar contra el gobierno, están a favor del gobierno. Haga lo que haga, aunque haga lo que dijo Zapatero que había que hacer. Si existe el cielo y el infierno, si existen, imagino que en el infierno Peces Barba debe estar feliz. Mientras algún diablo le chamusca las zonas menos nobles, pues debe estar encantado. Porque es lo que les dijo a las víctimas. Tenéis que aceptar que lo van a salir los asesinos. Dijeron, y se levantaron y se fueron las víctimas. Mira ahora. Salen por docenas. Y las víctimas no se atreven a nombrar al que los saca. En fin. Vámonos con Cataluña, que es el otro frente, que como bien ha explicado Jaime Mayor Oreja, son vasos comunicantes. O sea, el separatismo vasco y el separatismo catalán son la misma cosa, por una razón, porque su enemigo es el mismo, es España. El separatismo catalán y el separatismo vasco se han alimentado siempre mutuamente. Cuando el asesinato de Miguel Ángel Blanco y las grandes movilizaciones que hubo en toda España, 6, 7, 8 millones de personas salieron a la calle, muchos jóvenes por primera vez, después de aquel asesinato a cámara lenta, como se dijo, del concejal del Partido Popular. ¿Qué pasó en el País Vasco? ¿Que el PNV se abrazó a la ETA y que hizo el pacto de Estella, llamado también de Lizarra, que es Estella, pero en el falso vascongado este que llevan ahora? Pero lo fundamental es que el PNV dice, a ver si derrotan a la ETA y luego nos derrotan a nosotros. Y al fin y al cabo son separatistas como nosotros. Los chicos de la gasolina, que decía Javier Arzayus. Hombre, de la gasolina y del tiro en la nuca y de la bomba en Hipercor, etcétera, ¿no? Pero es que, ¿qué hizo entonces el separatismo catalán con Puyol a la cabeza? La declaración de Barcelona en apoyo al pacto de Estella. Y ahí estaban Garaikoetxea, que todavía no se había subsumido en la cosa etarra, vamos, su partido es Colcartasuna, ahí estaba el Bloque Nacionalista Gallego y ahí estaban, naturalmente, Convergencia y Unión. Ese es el movimiento natural del separatismo. Hombre, y si yo fuera separatista haría lo mismo. Vamos a ver, ¿cuál es el enemigo de los vascos? España, de los separatistas vascos y de los terroristas. ¿Cuál es el enemigo de los separatistas catalanes? Terroristas que los han tenido durante mucho tiempo íntimamente ligados y entrenados por la ETA. ¿Cuál es? El mismo. Su enemigo es España. Tenemos, pues, que aliarnos. Hombre, lo hacen de mil amores. Hombre, lo hacían en los años 30, no lo van a hacer ahora. Con la diferencia de que nunca ganaron entonces y ahora están ganando. Hombre, con actos de resistencia como el de ayer, me extraña que les sea hasta cómodo ganar.
La situación política tras el anuncio de Artur Mas comprometiéndose a hacer todo lo posible para fijar una fecha y una pregunta sobre la independencia antes de final de año vuelve a centrar el debate en el Parlamento catalán. La declaración de Mas se produce después de que Pere Navarro acusara al presidente catalán y a su socio de Esquerra, Oriol Junqueras, de engañar al pueblo de Cataluña con promesas imposibles. Escuchamos el cruce de acusaciones entre Navarro y Mas.
Y el que yo voy a decir...
Todo el mundo sabe y todos lo dicen en privado, aunque yo soy el único que lo digo públicamente, que en 2014 no habrá consulta porque el proceso se está haciendo mal. No se puede abrir una negociación imponiendo una fecha y una pregunta.
Imposant una data y una pregunta.
Por tanto, yo espero que el PSC en el último momento se suba al tren de la consulta y que no digan que se engaña a nadie, porque lo que se pretende es hacer una consulta y se hará todo lo posible para que esta consulta se haga en el 2014 tal como se ha comprometido.
Y naturalmente, como no se podrá hacer, se convocarán elecciones plebiscitarias, irán juntos en una candidatura y ganarán y proclamarán la República Catalana. A ver, que se enteren en la zarzuela, la República Catalana. Que han estado mucho tiempo cobrando en Barcelona, algunos, no todos, de la familia real, y lo mismo han creído eso del pacto con la corona, que en su día les vendió Javier Arzayus con Herrero de Miñón como amanuense de los derechos históricos. Ningún derecho histórico. El que rompe con España rompe con la corona de España. Y si no hay España, ni corona ni corono. Por supuesto que van a proclamar la República Catalana. Será la tercera vez que la Esquerra la proclama. Porque Artur Mas no va a proclamar nada. Va a proclamar a su hermano heredero de Panrico. Heredero del agujero de los donuts. Los más tienen una mano extraordinaria para hundir empresas. Empresa en que entran, empresa que se cargan. Mira que es difícil cargarse los donuts, ¿eh? O sea, una demanda absolutamente sostenida en todo el mundo, incluida España. Bueno, pues han conseguido el hermano de Artur acabar con los donuts. Mira que es prácticamente imposible. Entonces, como dice, voy a acabar con el agua corriente. Dice, hombre, no, lo usa todo el mundo. Pues voy a acabar con el agua corriente. Y hay gente que sería capaz. Pones a Mas al frente del canal Isabel II y en 3 años se acabó con el agua corriente en Madrid. No sé cómo. Pero lo que dice Mas de la consulta, que es una trampa, del referéndum, que no es una trampa. El referéndum no es una trampa. Es el mecanismo de publicidad de la independencia. Y no es ninguna trampa. La trampa es que Navarro haya dicho que está y que no está. ¿Recuerdan cuando el Parlamento de Cataluña hace un mes reclamó a Otegi, al etarra Otegi, al asesino Otegi, a Otegi llamado El Gordo cuando estaba en la ETA-PM, del comando que intentó asesinar a tiros en la puerta de las Cortes a Gabriel Cisneros? El Gordo. Le llamaban entonces porque estaba como una vaca suiza. Ahora no, ahora ya es un líder político y cuida mucho su alimentación. Pues cuando a Otegi lo llamaron hace un mes en el Parlamento de Cataluña para que asesorara al Parlamento de Cataluña en el proceso de separación, de liberación, de secesión, de lo que ustedes quieran, ¿quién lo reclama? Esquerra Republicana. ¿Quién apoya que vaya Otegi a dar clases de cómo destruir España? El PSCE de Pérez Navarro. Cuando la última diada, ¿qué hace el PSCE? ¿Está a favor de esa cadena con los niños pintarrajeados como indios proclamando el odio a España que les han metido en la escuela, o estaba en contra como Ciudadanos? No estaba. Dijo que había libertad para ir. Hombre, eso ya lo tiene la gente sin que se la dé Pérez Navarro. Tiene medio partido en la Independencia y el otro medio en su casa. Pero él, ¿dónde está él? Navarro no existe. Navarro es un señor, parece que va a vender algo, pero no tiene nada que vender. Ya ha vendido a España, que va a vender. Las encuestas, además, van en una dirección que es que se ve. O sea, de aquí a año y medio, pues va a ganar las elecciones la Esquerra y el segundo partido ni siquiera va a ser Convergencia. El segundo partido va a ser Ciudadanos. Ya es el tercero y era el sexto. Pero si se ve venir, si es de cajón. Es decir, ¿qué política hace Convergencia? La de la Esquerra. Con todo su aparato de propaganda ganará la Esquerra. ¿Qué hay enfrente de la Esquerra? Ciudadanos. Pues el partido contrario será Ciudadanos. Mira qué simple, ¿eh? Hoy hasta en el periódico lo entienden. Hacen una encuesta y sale, pues eso, de momento Ciudadanos es tercero, pero subiendo. Convergencia ya es segundo y bajando. Pues ahí se encontrarán en la escalera.
Según una encuesta elaborada en Cataluña por el Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública, Esquerra consolida su ventaja sobre CiU y evidencia el declive del respaldo al presidente catalán. Esquerra se movería en una horquilla de entre 38 y 36 escaños, mientras CiU se quedaría con 32 o 31 representantes. Ciudadanos dobla su presencia y es ya la tercera fuerza política con 18 diputados. El PSC de Navarro se mueve entre los 16 y 14 representantes, mientras que el PP de Camacho se quedaría, en el mejor de los casos, con 14 escaños.
Para cuando lleguen las elecciones no les quedan ni 6. Pueden quedarse incluso fuera del Parlamento. Y lo digo totalmente en serio. En la última encuesta sacaban un 2,8 en una encuesta que hizo Gallup. Esas encuestas de todo a 100, pero una encuesta. Un 2,8. Sin el 3% no entras en el Parlamento de Cataluña. El Parlamento de Cataluña tienes o 0 o 3, 4 diputados. O sea, es que no hay. Te mueves ahí y está en el 3%. Ya está Alicia en el 2,8 y bajando. En fin, y por último, la fortuna de los Puyol. La situación se remediaría incluso en Pan Rico, se rellenaría hasta el agujero de los donuts si los Puyol repatriaran el fortunón que ha... que han afanado y que se han llevado a Suiza, a Argentina, a México, a Guernsey y a Jersey. O sea, a cualquier sitio donde se esconde el dinero negro.
Jordi Pujol Jr. tendrá que demostrar en la Audiencia Nacional su fortuna de 30.700.000 euros no procede de negocios ilícitos. El juez Pablo Ruz investiga si hay delito fiscal por blanqueo en la riqueza del hijo de Jordi Pujol, que entre 2004 y 2012 movió 32.400.000 euros en 118 transacciones entre España y 13 países. Según los datos del registro, Jordi Pujol Jr. acumula esos casi 31 millones en 4 empresas con apenas facturación y actividad y una sola empleada, su exmujer Mercè Gironès, contratada por la marmolista Initiatives Marketing.
Esto es fantástico, ¿no? O sea, 30 y tantos millones de euros, que se sepa, sin tener oficio conocido, iba a decir, ni oficio ni beneficio. No, beneficio sí tiene. Y el oficio que tiene también sabemos cuál es. Lo contempla el Código Penal. Ahora, qué cosa tan entrañable. Hasta en un matrimonio roto siempre colocan a la señora. El derecho catalán es lo que tiene, muy medieval. Qué dinastía, tan admirable. Todo por Cataluña, pero para Suiza es una cosa extraordinaria. Vámonos a ING, Tania. ¿Qué nos cuentas?
Pues que si le preguntáramos a un sabio la verdad sobre los planes de pensiones, en primer lugar nos diría que es el momento de pensar en ellos y sobre todo que todos tienen comisiones. Así que claro, nos aconsejaría que los comparáramos porque esa pequeña diferencia en las comisiones de hoy puede suponer una grandísima diferencia mañana. Y es que con los planes de pensiones naranja de ING Direct, lo que pagas de menos en comisiones se queda en tu plan, revalorizándose cada año y acumulando así muchos miles de euros más para tu jubilación. Además, si ya tienes un plan de pensiones y lo traspasa a ING Direct antes del 30 de noviembre, te dan el 1,5% del importe que traspases. Abre tu plan o traspásalo ahora en ingdirect.es o llamando al 901-020-901, 901-020-901 o en tu oficina ING Direct.
Gracias, Tania. Vamos a recordar, Laura, cómo pueden participar en la tertulia que empieza ya, oyentes y televidentes.
Pues si quieren que les escuchemos, lo tienen que llamar a nuestro contestador y dejarnos sus mensajes. El teléfono es el 91-409-0503. Repito, 91-409-0503. Y también pueden dejarnos todos sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, @eslamananadfjl. Cada día sorteamos un lote de productos Lola y la ganadora del viernes, que llamó a nuestro contestador, es Dolores Iniesta de Vela, de Alcázar de San Juan, Ciudad Real.
Pues nos alegramos. Vamos a la tertulia.